Estamos a nada de los 1,000 seguidores en Instagram y nada me hace más feliz que una ilustración que nos hizo una de las ilustradoras, güey, concept artistas más importantes de este país, que es Gaby Cermeño. Caiga en la Instagram para que la vean, que no la ponga el tocayo, no la pongas tocayo que está produciendo, no la enseñes, para que vaya la gente y nos siga por allá, porque además estamos muy cerca de los 1,000 seguidores en donde estamos las 4 personas que conformamos este podcast y de las cuales pues una no nos acompaña el día de hoy porque tuvo un compromiso. Entonces sé que van a extrañar a Miguel, pero Miguel no va a estar aquí y en su lugar, pues como siempre está Axel.
Hola, y en ese preciso instante caen las vistas, güey, sí. No sé, se suscriben, como que Miguel no está. También lo vamos a extrañar nosotros. De hecho, ya me duele ahorita no poder escuchar y oír su dulce voz.
Sí, se siente raro. Hay un espacio vacío ahí que originalmente, bueno, es donde está Axel, pero podemos imaginar a Miguel moviéndose todo el tiempo mientras el tocayo intenta componer y que salga bien el plano, pero bueno, Miguel volverá. Para futuras ediciones, lo que pasa es que tuvo un tema ahí de un diplomado o algo así y no pudo venir. Pero hoy estamos para platicar de una serie que se estrenó en Amazon Prime, que es Fallout. Que la neta yo sí creo que nos va a permitir hablar de
varias cosillas.
Varios temas, ¿no? De varias cosillas y que no necesariamente tienen que ver como tal con una crítica directa, un análisis directo a la serie, pero sí fenómenos que rodean, ¿no? Digamos, el que tengamos ahora una serie como Fallout.
Así es. Sí, porque además ya habíamos empezado con esta tirada hacia los videojuegos a partir de los 2000. Sí. Y bueno, ya sabrán que no se lograba. Y llevamos un par de años con buenas adaptaciones. O sea, no son extraordinarias a mi parecer, pero algunas son destacables, ¿no? Sí. Y otras que, bueno, son Mario.
Exactamente, exactamente. Ya van a llegar los defensores. No, digo, creo que ya en estos momentos ya hay gente que ya puede evaluar Mario en su correcta medida, pero bueno, tuvo que pasar un ratito, un año. Para que la gente dijera, bueno, sí, no estaba tan chida y me dejé llevar por el hype. Pero es muy cierto eso que dice Axel. Por ahí lo menciona Patrick Williams, ¿no? Y lo menciona Matthew Ball y mucha gente que está analizando la industria. Hablan de cómo ya en Hollywood, porque estamos hablando específicamente del caso de Hollywood, ya abandonaron el tema del Star System, ¿no? Un sistema en donde la gente iba a ver las películas por el actor que las protagonizaba o la actriz, eso ya se acabó. Y a partir de los 2008, 2009, 2010, que fue cuando empezó Marvel, empieza la era de las propiedades intelectuales o como le llaman actualmente, vivimos en la era del IP System, ¿no? Veíamos en la semana, por ejemplo, que ya se aprobó por ahí Margot Robbie va a producir una película. Más película.
Monopoly.
Sims, la película de Monopoly, cabrón. Y justo era algo que se mencionaba cuando Barbie triunfó, ¿no? Había un reportaje de Variety que decía, esperemos que a partir de ahora los ejecutivos tomen las decisiones correctas. ¿Y cuáles eran esas decisiones correctas? Pues soltarle la correa a los directores, ¿no? O sea, permitir que los directores hicieran algo más autoral, más propio. Y decía Variety, pero también está la posibilidad de que se equivoquen los productores, de que tomen el camino equivocado. Esta semana se anunció Monopoly y se anunció que ya empezaron con Transformers y G.I. Joe. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que los ejecutivos pues no aprendieron la lección, ¿no? Pero vivimos en la época de las propiedades intelectuales y lo que está vendiendo son las propiedades intelectuales y las que se están explotando ahorita son las de videojuegos.
Sí, no, los videojuegos tienen un gran fandom detrás, ¿no? Que a diferencia de otras propiedades intelectuales, este fandom ya está construido. Ya lo vimos con Five Nights at Freddy's, ¿no? Que no fue tan necesario ir formando acá a la audiencia. No. Ya tuvieron de lleno en su primer fin de semana unos buenos milloncitos que estaban súper asegurados y de diferentes edades. Yo creo que eso fue lo que más impactó aquí, ¿no? También pasa también en Mario Bros, ¿no? Que dices, esperaban algo tranquilo en cuanto a audiencia.
Sí.
Y de repente, todo lo contrario. Esa es la gran ventaja y no podría llamar bondad porque, digo, yo soy muy fan de The Last of Us, pero pasan ciertas cuestiones donde ya dices, ok, ¿qué tanto conviene traer al fandom del videojuego? Porque al final el día es una adaptación. Sí. Y a diferencia, no sé, de Harry Potter, donde dices, ah, es que viene la adaptación del libro. Pues sí, güey, pero ¿cuántos leyeron el libro? No compares en lo más mínimo la cantidad de gente que lee un libro o que lee los cómics con Marvel, por ejemplo, uh-huh, a la gente que jugó el videojuego. Porque literalmente si eres del fandom, tuviste que haber jugado el videojuego. Entonces sí, empiezan ciertas cuestiones de respeto o no respeto el material de origen. Pasa en Mario que replican, pues, literalmente el gaming, que es una tontería. Los mejores momentos de The Last of Us son los que no respetan el juego, bueno, la historia del juego como tal. Y de repente caemos en eso, ¿no? Y yo creo que ese es, creo que el principal tema de cómo, como dices, las decisiones que toman los productores hacia los directores. ¿Qué tanta libertad le dan y qué tanto quieren respetar al final lo que el juego daba, ¿no? Pasó con Five Nights at Freddy's.
Sí, sí, que ya mencionaste un punto muy importante que yo tenía por acá. Y antes de decirlo, no les dije que fueran a Instagram, pero no les dije el nombre de la cuenta. Cine para Todos OF, ahí nos pueden seguir. También es una cosa de madurez, güey, ¿no? O sea, claro. Hemos pensado y hemos visto y hemos hablado muchas veces de adaptaciones de videojuegos muy tempranas, como la primera de Mario, por ahí está Resident Evil. Y como que se le trataba a la propiedad intelectual o a la IP, no con el respeto con el que ahora vemos que se aborda. Por ejemplo, el caso muy específico de The Last of Us. Entonces, también han tenido que pasar muchos años por ahí. Una de las peores películas de la historia que se dice es la adaptación live action de Dead or Alive. Está también Alone in the Dark. O sea, hay muchas películas que se adaptaron que ahora forman parte de las filas de las peores adaptaciones que se hayan hecho de un medio. Entonces, también han pasado muchos años de madurez y de que los productores se tomen en serio el agarrar estas propiedades intelectuales y adaptarlas correctamente. Que creo que aquí hay un respeto muy fuerte por el material de origen, que además, por ahí alguien lo dijo, del Nolan bueno, ¿no? Del Nolan que sí sabe narrar. Que esas son palabras que a lo mejor podrían venir de mí, pero que en esta ocasión no las dije yo. Por ahí lo leí de un crítico que Jonathan Nolan, Jonathan, que es el showrunner y es como que la persona que está a cargo, sí tiene un poco más de conciencia de guión que su hermano, pero al mismo tiempo este crítico decía, pero no tiene la conciencia de dirección de Christopher, ¿no? Que a lo mejor ese es por ahí uno de los puntos que se podrían criticar de la serie. Pero sí, yo quería mencionar esta parte de la madurez del videojuego. Y la otra, güey, había un estudio que sacaron en la pandemia de IndieWire, si no mal recuerdo. Era IndieWire o Variety. Ahí el tocayo si lo encuentra, porque a ver si lo encuentra va a ser muy difícil, pero aclarará. Era uno de estos dos medios que mencionaban que los Centennials, prácticamente el 100% de los Centennials habían jugado alguna vez un videojuego. Y es una barrera de entrada muy diferente a la de la lectura, ¿no? Es muy difícil que alguien agarre un libro y lea. En un país como México, pues también se lee muy poco. Pero muchos podrán decir, güey, pero no todos tienen un Xbox, no todos tienen una computadora, una PC Master Race, güey, no todos tienen un Play 5, pero todos tienen un teléfono. Y videojuego es desde el Tetris hasta el Viborita que tenías en el Nokia, hasta el Candy Crush, que en este estudio decían que era el videojuego que más había sido una puerta de entrada para gente que se conocen como jugadores casuales, ¿no? Entonces, de alguna forma como que todo mundo está, hay un porcentaje más alto de gente familiarizada con los videojuegos
y es que además, con los libros. También, ¿no? Está esta parte de, o sea, no dudo que lo haya porque streamers hay de todo, pero no es lo mismo, o tal vez un streamer que te esté leyendo un libro a un streamer de cualquier videojuego. O sea, sí. Muchos tienen esta idea de, no, pues, ¿qué es esa forma de perder el tiempo viendo a alguien jugar? Güey, muchos saben de videojuegos o se interesaron por los videojuegos o es la única manera que van a tener de acercarse a un videojuego, pero es esa ventana, ¿no? De, güey, me encanta The Last of Us. No, ma, ¿cuántas horas has jugado? Güey, yo vi a, no sé, un streamer de videojuegos, no lo sé, Vegeta, ¿no? Y bueno, se me hace interesante porque a diferencia de los libros, hay otras vías de abordar el videojuego, ¿no?
Sí, sí, y era lo que mencionaban en este artículo. Decían, a ver, güey, vámonos a pensar qué va a haber en el futuro, ¿no? Y hablaban del desgaste del género de los superhéroes, que era lo que había formado los Centennials. Y decían, ¿qué es lo siguiente que viene? Claro, viene la ola de adaptaciones de videojuegos. Oye, pero es que no han funcionado. Por ahí hay algunos ejercicios como Detective Pikachu, que más o menos Sonic, la primera, que ahí la lleva en términos de recaudación, de crítica y demás. Pero todavía no tenemos un digamos, algo que nos diga que esa es la tendencia. De pronto, como dices, güey, llega Mario y madres, la segunda película más taquillera, porque bueno, Barbie fue un error ahí en la Matrix que nadie vio venir. Pero Mario se vuelve la segunda película más taquillera y entonces ahora sí viene Minecraft, viene Fallout.
Y qué impresionante la producción de Minecraft. O sea, no sé si haya sido yo el único que lo notó, pero como dicen, comenzamos grabaciones de Minecraft y hace apenas hoy dijeron, ya la acabamos. Y es como de, ok, o sea, no sé si eso es bueno o eso es malo o cuánto va a haber más detrás de eso, ¿no? Porque pasa mucho que también ya recaen todo en el CGI, ¿no? En este caso en Minecraft. Yo me figuro que acabaron tan rápido porque debió haber sido más bien una grabación de las voces y órale, ahí paramos. Todo lo que viene de aquí hasta que se estrene es pura postproducción, por así decirlo.
Sí, sí, yo también creo que va por ahí. No es tardado tanto tiempo, pero tiene que ver con que no sabemos cuánto se van a echar de postproducción. Y Five Nights at Freddy's, que en su tier, o sea, en el gasto que hicieron de producción, también fue un madrazo, fue un hitazo, ¿no? Entonces, sí. Son hitazos porque justo decía este artículo que lo que se están asegurando las productoras es precisamente atacar un fandom que ya existe, ¿no? O sea, uno ya puede tener una muestra de cuánta gente ha jugado Halo. Uno puede tener una muestra de cuánta gente se ha descargado el Minecraft, ¿no? Que es una muestra enorme, ¿no? O sea, las proyecciones de taquilla de Minecraft deben ser una pinche bestialidad, ¿no? Sí. Entonces, ya más o menos tienes números que te permiten decir, ok, a lo mejor y si yo invierto en una película en Silent Hill 3... tengo un nicho o tengo un mercado específico que voy a atacar y los casuales que lleguen a venir a ver la película, ¿no? Y bueno, esto lo mencionamos y lo decimos porque pues en ese contexto llega Fallout, ¿no? En un contexto de madurez de las adaptaciones de videojuego a películas o series. Reitero, en series ya tenemos el caso de The Last of Us. Y en una era en donde lo más importante no son tus actores, son las propiedades intelectuales, ¿no? Ya llega Jonathan Nolan y dice, a ver, güey, yo quiero seguir como una especie de Westworld, quiero seguir hablando del mundo postapocalíptico, de lo retrofuturista, de las distopías, y esta pinche IP me va a permitir tocar un montón de temas, porque la neta, y no es porque me hayan invitado a una función de 2 capítulos de Amazon Prime, el evento más cabrón en el que he estado, por cierto, güey, en donde me dieron de comer absolutamente todo lo que pinche sabía, que hot dogs, güey, hamburguesas, helados. De hecho, se
trajo comida ahí en el refri.
Sí, en el refri, güey. Sí, 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 hay una hamburguesa ahí todavía. Fue un evento muy grande. La gran mayoría de gente que fue tiktokers de cosas que no tenían absolutamente nada que ver ni con cine ni con series. O sea, incluso a mí se me hace raro que me hayan invitado a mí directamente, pero bueno, me invitaron como prensa. Y y sí, ahí la gente diciendo, wow, esto es maravilloso, qué extraordinario, ¿no? Pero uno dice, bueno, pues a lo mejor no eres como el público especializado que se podría poner mamón con la serie, ¿no? Pero creo que en términos generales, pues está bastante bien. O sea, fue una agradable sorpresa y que tiene momentos muy chingones, entretenidos, tiene momentos muy cabrones de ciencia ficción, tiene terror, tiene distopía. O sea, tiene como que todo lo que estás esperando de algo así, ¿no?
Sí, es complicado porque volvemos a lo mismo. Tal vez en esta libertad de la que estábamos hablando, obviamente van a salir cosas bien y algunas sí, que no tanto, ¿no? Te lo mencionaba antes de empezar rápidamente. Yo con Halo, no sé por qué le di la oportunidad de seguirla viendo, pero la segunda temporada me sorprendió gratamente. O sea, pero ahora lo cuestiono y digo, ok, bueno, para llegar a la segunda temporada tuvieron que arruinarla muchísimo en la primera, ¿no? Se arriesgaron además con un fandom que es tan leal a lo que los videojuegos han contado, porque además es un lore súper extenso el de Halo. Sí. Y entonces arriesgarse a deformar un poco la historia en pro de la serie o del formato en el que están planteándola, da resultados en este caso hasta la segunda temporada. Lo que me pareció interesante de Fallout es lo fácil que es acercarse a ella sin haber jugado el videojuego.
Eso es lo más cabrón, güey. Sí, o sea, sí. Mucha gente, de hecho, de los que estaban ahí en el evento, uno escucha y observa y demás. Y se oía mucho eso, ¿no? Es que yo nunca he jugado al videojuego, güey. Es que, oye, güey, pero es que estoy entendiendo quiénes son estos, quiénes son los ghouls, ¿no? ¿Qué es un ghoul y qué es un mutante, se me fue el nombre. Un mutante, que es un humano, que es alguien de ¿cómo le llaman? Los Volties, ¿no? Que son estas personas que crecieron.
El clave, ¿no?
Exactamente. El yermo. O sea, como que todo queda muy bien explicado. Y yo lo que antes sucedía con las adaptaciones de videojuegos era que les valía madre el tono, ¿no? O sea, uno ve pinche Mario, la primera de Mario con Dennis Hopper y dices, puta, güey, no mames, Street Fighter, güey. Tú ves Street Fighter, la película, y, o sea, más allá de Jean-Claude Van Damme, que como la traiga, ¿no? Como dicen por ahí, güey. Es horrible la película y no, sí, y no entiende el tono del juego y le vale madre y como que quisieron hacer una cosa completamente diferente. Y acá lo primero que creo que Nolan, güey, que no es Jesucristo Nolan, este sí está a la derecha del carnal, güey, ¿no? Es esta cosa del tono, güey.
Sí.
O sea, Fallout, para quien no lo ha jugado, yo jugué el 3 nada más, le metí algunas horas, no tantas, pero es este tono de el sueño americano y de satirizar el sueño americano en consonancia con el comunismo, la crisis de los misiles, la guerra nuclear, posible guerra nuclear de los 60, y satiriza eso. Entonces tú te encuentras un cuate que no tiene un brazo, cabrón, y hace una broma sobre que no tiene ese brazo. Entonces era un tono difícil de manejar, pero que lo tiene la serie, güey.
Sí, lo remarca muy bien y eso, como dices, es complicado porque pudo haberse ido muy fácil hacia algo muy, no lo sé, farcístico, si lo quieres llamar así, ¿no? O sea, tiene los elementos para llegar allá muy fácil y no estoy diciendo que esté bien. O sea, de hecho, creo que hubiera sido el gran error que llegara hasta allá, sino que mantiene, como dices, plantea muy bien el mundo y sus reglas. Primero, mostrando una escena en los primeros 5 minutos que es muy fuerte a nivel emocional, porque además las actuaciones están brutales, están muy bien hechas. Te hace sentir el dolor de lo que va a pasar ahí. E inmediatamente después, esa transición de tono está muy bien hecha. Sí. Porque resientes, sabes lo que pasó. Que, bueno, no creo que sea spoiler. Bueno, ahora sí que yo creo que hasta el mismo tráiler lo pone. Hay un ataque nuclear, ¿no? Y se siente el peso del ataque nuclear, que es importante, es el meollo de la historia. O sea, gracias a eso hay historia y te lo hace sentir desde el inicio. Una vez pasado eso, transiciona muy bien el tono a este mundo dentro del búnker, ¿no? Que yo creo que es lo que te jala esta... En algún momento se burlan de ello, que es como una tipo secta. Y sí, la secta, casi todos los temas sectarios te dan para que llegues a ese tono más chusco, más chistoso, por así decirlo. Y lo transiciona muy bien.
Sí, no, que es lo que dirían una diferencia entre distopía y la utopía, ¿no? La distopía se vive afuera, en el yermo, donde todo está destruido, donde hemos visto todo lo peor de la humanidad, y la utopía está en este mundo en donde todos, ay, no, sí, vamos a elegir democráticamente. Y me mama, porque hay una secuencia en donde están los candidatos para regir este espacio, y es como de, ay, están bien chidos tus pósters, ¿no? Y los tuyos también, ¿no? O sea, como que todo es así buena onda, aunque sabemos que, y lo vimos en Blue Velvet de David Lynch, que debajo de esa fachada, pues hay cosas muy oscuras, ¿no? Y eso es lo que me empieza a gustar de la serie. Antes de avanzar como esas múltiples capas que propone de lectura, entre comunismo, capitalismo, utopía, distopía, sectas, violencia, control de armas, o sea, porque pone un chingo de tráfico de órganos, o sea, hay un chingo de temas que están ahí que plantea Nolan, no todos resueltos igual de brillante, pero antes de eso, sí las actuaciones, güey. O sea, hay un cabrón que, digo, yo no sabía que estaba, no tenía ni la menor idea de que, ni siquiera sabía que iba a salir la serie hasta que me llegó la invitación. Hasta que llegó a mi correo una invitación a mi nombre, güey, yo no sabía que existía. Y llegando allá, hay un actor que ha hecho doblaje y que ha hecho muchas cosas, que es Walton Goggins, que aquí hace al Ghoul, que tiene un papel fundamental. Güey, qué bueno, neta, güey, qué bueno que es protagonista de la serie. Porque es un pinche actorazo, güey, Walton Goggins.
De hecho, si lo checan en... Bueno, si lo checamos realmente, Lucy es la protagonista. Sí, pero tienes toda la razón. O sea, él acarrea de alguna manera toda la historia y cómo transicionamos en ella. Algo interesante. O sea, no estoy diciendo que por él él sea el mejor y los demás no. No. Siento que todos los personajes tienen muy bien desarrollado. De hecho, sus dimensiones están clarísimas y la llevan durante la temporada de manera, creo que, bastante bien. Bueno, unos más que otros, pero en específico él, se me hace el central, a pesar de que no lo considero el protagonista, porque su dimensión social es la que nos lleva hacia atrás. Sí. Su dimensión social se desarrolla todo el tiempo en los flashbacks. Y eso hace que estés aún más interesado, porque la serie va de una parte de saber qué pasó realmente, ¿no? Sabemos cómo pasó, pero no sabemos qué pasó realmente, ¿no? Y ese flashback se siente tan orgánico recorriendo sus dimensiones y en conjunto llevando a los de Lucy y ¿cómo se llamaba?
Maximus,
¿no? Entonces, es una rueda muy bien ensamblada entre estos tres personajes y que hacen que sientas que, aunque todo se revela literalmente hasta el último capítulo, no sientes el peso de arrastrar la historia.
Sí, que no sé si el tocayo nos pueda corroborar el dato, pero tengo entendido que ya la renovaron, ¿no? Ya está renovada para una segunda temporada. Sí, sí, sí. Y va por ahí también lo que iba a comentar, porque además de que están estos güeyes, pues le meten, se nota el presupuesto, ¿no? Sí. O sea, se notan los millones y millones, creo que fueron 120 millones por ahí lo que le metieron, y se nota en cada escena, diseño y producción, VFX, todo está...
Y se agradece que haya tanto práctico, ¿eh? O sí. sea, los trajes, perdón, o sea... Una de las cosas que más me fascinaba al ver a Iron Man 1 era saber que tenía un traje puesto el Robert Downey Jr. Y acá se agradece de sobremanera que los trajes de los... Estos se me fue los nombres de los soldados esos que llevan la armadura grandota. Es extraordinario. Sientes el peso de que haya una madre de esas al lado de los personajes. Sientes también la impotencia de otros, ¿sabes? O sea... Se agradece mucho el diseño de producción tan bien cuidado y se nota el amor de hacia el juego, ¿sabes? Sí. Porque no solo está... O sea, hay cosas que sí, obviamente se nota que están puestas para responder al fandom, ¿no? Se nota. Pero también se siente que es por respeto. Es de... Están ahí porque le dan la esencia al juego. Yo creo que es ahí donde atinaron en esta adaptación. Que entendieron la esencia del juego... Ajá. Y la plasmaron muy bien en la serie.
Sí, sí, ese es el gran dilema siempre de las adaptaciones, ¿no? ¿Cómo van a funcionar o cuál es su función? Y mucho nos hemos quejado de algunas que hicimos, puta, güey, Ghostbusters, ¿no? Que no hablamos de ella porque tampoco había mucho que mencionar, pero decimos, güey, es puro fanservice, ¿no? Acá no es puro fanservice, acá es... Hay una historia, hay algo que se quiere contar, se está empleando el lore y alguna... Y de hecho no tanto, ¿no? Se están empleando algunos guiños porque tampoco se agarran del todo para poder estructurar la historia. 150 millones de dólares es lo que costó, que acá lo pasó el tocayo. Y esto de Walton Goggins, ¿no? El Ghoul, que es lo que conocemos coloquialmente en teoría de guión como un personaje pivote, ¿no? Él, a partir de él va y viene estos otros dos que son Lucy y Maximus, que son sus coprotagonistas. Sí, Lucy es la que tiene más cambio, la que tiene más curva dramática, pero es a partir del rebotar con el Ghoul el que eso esté. Y Walton Goggins, digo, lo hace extraordinario. Por ahí también mucha carga política. Me llama la atención un mensaje por ahí que decía, ¿no? We need to make America great, ¿no? Y es como, o sea, estos güeyes saben lo que les está permitiendo trabajar la IP, ¿no? O sea, saben que se pueden mover a ciertos márgenes políticos, reitero, sociales y de muchas, religiosos.
Hasta el cine mismo,
exactamente, ¿no? O sea, como que constantemente están, sí, el que actuaba el vaquero que termina siendo el vaquero, ¿no?
El vaquero, sí.
El cowboy del viejo este que primero reniega y luego termina, sin quererlo, formando parte de ese personaje el que no quería interpretar, ¿no? En la vida real. Entonces, yo reitero, le empiezo a encontrar capas y digo, esto está chingón para quien solo se quiere entretener, está chingón para el fan de Fallout y está chingón para el que quiere algo clavado como Westworld, que claro. Ese es el antecedente que tenemos directo de Nolan, ¿no?
Sí, es que ahí le diste al punto exactamente. Creo que la serie, a partir de no seguir tal cual el lore del videojuego, se permitió precisamente... A abrirse unas posibilidades infinitas, porque el videojuego, ok, trae el lore ya marcado y mucho otro que es, ya sabes, son misiones secundarias y que esas cosas, ¿no? Y que solo las descubres si haces las secundarias. Pero a partir de ahí, la historia de la serie entiende muy bien que si se va por lo que cuenta el videojuego, tal vez te dé para 3 temporadas y después empieza a forzar un poco y tal vez no da la esencia que tú quieres darle a la serie, ¿no? Como showrunner en este caso. Entonces, él toma una decisión interesante de, ok, tomamos lo que más me llama la atención, que es esta parte de la política, esta parte de los personajes que viven cada uno un mundo diferente, porque eso está bien chido. Es difícil integrar... un mundo tan complejo con tantas pequeñas mini historias y que tomara estos 3 personajes y a partir de ahí se diera el lujo de más o menos explorar, porque está bien, o sea, no tiene por qué explorar a fondo que el enclave, ¿no? Literalmente nunca no se meten al enclave, pero es interesante porque te llama la atención querer saber más de ello. Lo construyen muy bien, te dan ganas de ver una segunda temporada, porque al final ahí hay una cosa, el final de la temporada creo que pega más si has jugado el videojuego,
claro.
O sea, pega 1000 veces más, pero eso no quita el hecho que tú como espectador que pasa nada más para el rato, diga, ok, me vendieron la serie.
Sí, sí, y también ahorita que decías eso, me estaba acordando del tema de las mecánicas, ¿no? Había ciertas, ciertas adaptaciones, por ejemplo, a la propia Mario, pues que te pone a Mario en Smash, Mario en Mario Kart, Mario, o sea, que traducen las mecánicas a escenas forzadas. Acá, todo el tema de las mecánicas está integrado a la historia. O sea, no, no es que dijeran, ah, mira, aquí va a pasar esto porque hay una mecánica del juego. Es como, esto como lo traigo orgánicamente. Y yo iba para allá. Hay algo que te hereda la IP cuando viene de un videojuego que ya decidirás tú si lo adaptas, si lo usas o no, que es la estética. Es como cuando compras una franquicia, me imagino, ¿no? Que quiero poner un pinche local de Subway, ¿no? Ah, bueno, mira, aquí está el manual y el así se tiene que ver el menú y así tienen que funcionar los hornos y estas son las porciones que se tienen que poner. O sea, traes un manual de estilo que te va a acompañar en tu franquicia. Y algo que digo, en el caso en concreto de The Last of Us, pues sí, trae mucho, ¿no? De la estética, tanto de The Last of Us como de Chernobyl, que ahí no, estaba...
Y que me parece interesante que había mucha gente que es como de, a ver, usa la lógica, güey. Ya sé que una de las mecánicas más importantes de The Last of Us es estar buscando herramientas, todo... A ver, güey, estás viendo una serie.
Claro, ¿no?
No se va a poner a hacer eso. Y yo entiendo.
Exactamente, güey.
Yo sí. Entiendo que mientras estás haciendo esos trayectos de viaje, se dan pláticas, se dan momentos de crecimiento entre personajes. Lo entiendo perfectamente. Pero para eso existe el capítulo 3 de The Last of Us.
Exacto.
Donde yo desarrollo de una forma bastante interesante y original lo que estos güeyes desarrollaron en el videojuego con pláticas de 2 horas mientras juegas.
Sí.
Es ahí donde tomas las decisiones cruciales. ¿Por qué? Porque cuando llegas al final de The Last of Us y traduces tal cual la escena del hospital, sin meterle un poquito más de juego, tal vez, güey. Es que ese es un gran problema de adaptar un juego tan lineal como los de The Last of Us. Que si lo traduces tal cual, no das libertad de sentir un poco más hacia, por ejemplo, los personajes del siguiente juego.
Y que mucha banda se quejó, güey. O sea, mucha banda decía, no, es que, ¿por qué no hay tantas escenas de acción en The Last of Us si el juego tiene mucha acción, no? Y yo creo que una de las partes en donde falló precisamente es donde calca la escena del final, donde del disparo. Yo decía, güey, justo esa parte... No funciona porque se escapa la convención de realidad que está pretendiendo transmitir. No el juego, güey. La serie. Porque en el juego pues, te madreas con medio mundo no pasa nada.
Imagínate que hubieran hecho algo muy parecido al tercer capítulo, pero con el último. Donde la historia no va con Joel ni con Ellie, sino con el doctor, güey. Entenderías más. Imagínate que no vas así y de repente dice, no, ma, hay alguien que se está disparando a todos los dulces. No sabes y de repente es Joel, güey.
Sí.
¿Sabes? O sea... Hubiera tenido una carga impresionante para nosotros público, pero decidieron respetar al juego. Y yo creo que en Fallout lo que logran muy bien es precisamente eso, les vale madres.
Sí.
No te ponen ni siquiera bandos, que en el juego están muy claros los bandos. Sí. Y acá no, acá dicen, no hay bandos, vamos a seguir a todos.
Sí, y ahí entra la gran maravilla de la adaptación. Ese manual de estilo, que es esta estética retrofuturista de los 50 con algunas cuestiones de ciencia ficción, la traen, que era la marca registrada de Fallout. Pero yo, hoy que la estaba terminando de ver, veía algunos planos de Walton Goggins y decía, no mames, esto tú lo quitas aquí y lo pones en Interstellar y podría estar en Interstellar. O sea, hay una estética heredada... Que ya uno no sabe si es qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, Jonathan Nolan o Christopher Nolan? Y me sorprendió muchísimo, hasta estos planos, en Interstellar hay muchos planos de maizales, güey, con gente con el atardecer detrás agachado en el maizal. Y de pronto acá en Fallout hay un cabrón agachado en un maizal, ¿no? Es una señora con un atardecer atrás. Y es como de, güey, esto es un plano muy Nolan, pues. Y ahora descubro que es Nolan tanto Christopher... como Jonathan, y es muy bonito ver ese ejercicio de voy a traer la estética retrofuturista que me está ofreciendo la IP y la voy a complementar con una estética que yo he tenido en Westworld, que tuve con mi carnal cuando trabajaba con él, que está en ese cine de mi hermano, y se crea una mezcolanza bien chingona, güey.
Y que te lo permite Amazon en este caso, ¿no? O sea, ya tenemos el ejemplo. HBO, sello de calidad. Amazon tiene un chingo de varo, pero le faltaban un showrunner en este caso bueno.
Sí.
¿Por qué? Tenemos el ejemplo de... Los Anillos de Poder.
Sí.
Y dices, güey, o sea, se nota el varo, pero no hubo un showrunner que le diera una buena guía a esa serie. En este caso nos demuestran qué pasa cuando suelta un buen varo con un buen showrunner.
Y ese es un gran comentario, güey. También Sí parece más una serie de HBO. Sí, o sea, sí. nunca lo pensé como tal. O sea, no lo estaba conceptualizando. Pero hay algo muy cabrón en términos de cómo se conceptualizan las series. Si uno ve, y a lo mejor es un dato muy feo, ¿no? Pero si uno ve una serie mexicana de Netflix y ve una serie gringa de Netflix y ves un documental de Netflix producido por Netflix y ves un documental gringo, mexicano, perdón, y ves uno gringo de Netflix, se ven igual.
Sí.
O sea, como que toda esta fijación que tiene Netflix con las cámaras que yo apruebo, las condiciones en las que yo apruebo. Que aquí tengo una GoPro que está aprobada por Netflix en algunos casos muy específicos. No te dice, bueno, pues puedes usar iPhone y puedes usar GoPro en casos muy específicos de tu historia, pero es como empapelar esta estética, empapelar sí. ese es de Netflix. O sea, que
aquí
no.
Ya se reconoce.
Ajá, sí, sí, tú ves el plano del dron y la voz en off que dice, aquí hubo un asesinato, ¿no?
Y, y luego ese color Netflix. Verdezón que ya traen casi sí. todas esas series, ¿no?
Y acá ves esa libertad que tiene de poder jugar con esta estética y no puedes decir, güey, es que es una serie de Amazon Prime, pero puedes decir, es Fallout que está en Amazon Prime. Y eso está muy cabrón el y que tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? El permitir esa libertad que tiene el showrunner. Yo sí, de pronto, por ahí el capítulo 3 y 4 como que me bajan un poco el ritmo, ¿no? De pronto es muy seriebesosa en cómo están trazados algunas situaciones, algunos personajes como que demasiado, como que se me iban un poquito, ¿no? En tono. Pero en términos generales, reitero, si ustedes están buscando ciencia ficción con trasfondo político, social, hasta ontológico ahí con un tema de... Hay una escena donde se plantean distintos modelos de supervivencia. Y uno dice, pótala, güey, esto está muy fuerte, sí. ¿no? O sea, véanla. No importa si han agarrado un juego o no, porque afortunadamente funciona por sí misma. Uh-huh. Y creo que hace lo que las producciones con la IP buscan, ¿no? Que son en este afán crossmedia que tiene, que esta en concreto es un producto crossmedia, yo quiero que cuando la termines de ver, te vayas a jugar.
A jugar.
Sí. Y hoy terminé y lo primero que hice fue abrirme el Game Pass, vi que estaban todos los Fallouts y me bajé dos. Dije, pues yo sé que me van a absorber 200 horas, pero lo quiero jugar. Y en ese sentido, creo que cumple con lo que... Seamos honestos, tampoco es... Afortunadamente está Nolan con la inquietud de... Jonathan Nolan con la inquietud de explorar algo más. Pero su función primordial es vender, ¿no? Es eso, o sea, no nos vamos a engañar. Si estuviera aquí, Miguel diría, pero es que esta madre quiere vender, ¿no? Y sí, güey, sí, para eso está hecha. Pero si hay una inquietud de alguien ahí que dijo, a ver, güey, pues no pude seguir con Westworld, pero esta madre me da lo pa explorar otros temas y pues, me voy a colgar de aquí, ¿no? Y sí deja esa misma función que tenía Mario, que es... Necesito que después vayas a jugar los videojuegos.
Sí, lo logra bastante bien. De hecho, es curioso. Pues digo, yo no me voy a poner a jugar los videojuegos porque exactamente te consumen mucho tiempo. Pero me parece interesante, por lo menos a mí, lo primero que hice fue meterme a ver de nuevo la cronología para refrescarme, ¿sabes? Porque obviamente no son solo videojuegos. Hay muchas cosas más aparte de los videojuegos. Y por lo menos por ese lado me lo vendió. Me quise recordar, dije... Qué chido, sí es cierto. Quiero recordar eso que los juegos lo hacían muy bien, ¿sabes? Entonces, lo curioso acá, por ejemplo, para mí, mi mayor problema era que era un poco cansado y repetitivo de las escenas de acción. Porque todos los capítulos tienen a huevo disparos, pero en cámara lenta con una canción de esas, no sé cómo llamarlos, de los 20s.
Sí, videocliperón
así, el tema, ¿no? Y me cansó después del... segundo capítulo, así, me cansó muy rápido, pero precisamente tiene esa virtud, que tal vez no eres tan fan de las cámaras lentas con disparos y mucha sangre, pero la historia es tan buena que dices, bueno, voy al baño en lo que acaban de matarse todos en cámara lenta, y sí, no, pues es que sí son buen pedazos de capítulo que pasa eso, pero vuelves y luego tiene una historia, un trasfondo de detectivesco casi casi, que te dan ganas de resolver, te dan ganas de llegar y decir cuando llega esta parte que dices que es muy fuerte, o sea, te está planteando una serie hasta en cierto punto medio chistosa y llegas a este punto y dices, ¡hola! Madre, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos aquí? Manteniendo el tono, porque sí. Hasta es muy teatral cómo están puestos y las luces y cómo plantea la situación de quien está escuchando eso. Lo logra bastante bien. Y pese a que para mí eso es una cosa que no acepto tanto, les digo, las peleas. me compra en todo lo demás.
Sí. Sí, yo también. Y hay subtramas, ¿eh? O sea, yo creo que una cosa que pasa en este tipo de series en donde su showrunner o sus creadores quieren explorar muchas vertientes, muchos géneros, ¿no? Manteniendo el tono, hay algunas subtramas que sí están muy por encima, ¿no? O sea, yo os puedo decir, la subtrama de las bóvedas es bien interesante, sí. Está muy chingona. Y la subtrama de los estos robots, que ahorita se me fue el nombre, como Titanes o Maximus. El tocayo vio el nombre por ahí, ahorita a ver si me dice. Los enclave, como que no se me hace tan atractiva, como que se me hace, dijera Miguel, ¿no? La clásica historia del bruto, así que, oh, yo quiero ser soldado, ¿no? Y ya la vimos muchas veces, pero la soporta la subtrama del ghoul, o sea...
Sí, no, o sea, lo dices ahí, o sea, es medio torpe ese crecimiento de ese güey, pero gracias a ese güey se da el crecimiento de Lucy.
Exactamente.
O sea, y gracias a de Lucy podemos entender más del contexto y de repente llega el ghoul que desmadra todo para que estos dos vuelvan a tener una vía.
Exactamente. Sí. Entonces, no todas las subtramas están al mismo nivel, pero sí están al nivel en el que se apoyan y se soportan para que uno la termine de ver. Yo honestamente sí voy a esperar la segunda. Espero que no se caiga, porque ahí tienen... Y de hecho, como termina, pues alude a una cuestión de la IP muy importante. Y ojalá que no se pierda en ese quiero vender más de lo que quiero contar. Pero como parte de esta madurez de la industria del videojuego y de cómo el videojuego está impactando, pues creo que sí está a muy buen nivel. Sí está entre las mejores adaptaciones, que tampoco es decir mucho.
La
vara no está tan alta, ¿no? Pero sí está entre las mejores adaptaciones de videojuegos. Y solo es una muestra más de lo que se viene, que es más propiedades intelectuales de videojuegos siendo adaptadas ya sea al cine o a las series.
Sí, no, a mí me emocionó mucho ver esta serie porque hay juegos que yo creo, por ejemplo, el Horizon, el Metro, todos estos Control, güey, que se me hacen juegos bien interesantes por el lore que cargan. Y viendo esta serie digo, güey, sí se pueden adaptar.
Sí.
Sí se pueden adaptar muy bien, respetando la esencia del videojuego.
Sí, porque además pareciera que no. O sea, parecía que en un mundo como el que tienes de Fallout, en donde hay muchas misiones secundarias y... Digo, ahí teníamos el caso de The Witcher también, que The Witcher se cayó, pero ahí teníamos ese caso de otro juego que tenía muchas historias que explorar. Y aquí creo que sí perfilaron muy bien el rumbo porque saben qué quieren decir. Y saben cómo lo van a decir y saben qué van a agarrar y qué no van a agarrar. Y ahí ya uno dice, bueno, cuando hay una persona que lleva la idea y hay una plataforma de streaming que sabe que está en buenas manos y que quiere generar varo, güey, pues lo van a dejar hacer lo que quiera. Entonces, ojalá que no se decante por el simple hecho de vender, como dijera Miguel, y siga con esta rama de contar. Pero bueno, Axel, ¿dónde te pueden seguir? Y conclusiones.
Conclusiones rápidas. Estoy muy, muy, muy emocionado por el rumbo que toman con estas adaptaciones, pero sobre todo quiero pedirle a todas esas personas que no entienden lo que es una pinche adaptación, que no estén chingando. La neta, o sea, una cosa es el videojuego y ahí va a estar siempre que tú quieras. Y si quieres la historia original, vete a jugar los videojuegos. Si no, disfruta un chingo esta serie y disfruta lo que puede llegar a ser. No, no está chido que metan las narices en algo tan sencillo como es la creación, ¿saben? Sí. Es la creación propia y respeten eso, es una adaptación. Fuera de eso, pueden seguirme en Axel Chalí.
Fuera de ese pozo, ahora tú te pusiste... Güey, ese lugar tiene algo,
sí,
güey, que pone a la gente muy violenta.
No, es como me cagan los güeyes que se la pasan chingando con las adaptaciones y cosas así.
Sí.
Son los que más me desesperan. Pero Axel Chalico 2 y Axel Darío 21 en Twitter.
Sí, y nada más para complementar lo que mencionas, Axel, hay un libro que venden de la editorial de la ENAC ahora, de Miradas en la Oscuridad. No me acuerdo ahorita el título, por ahí el tocayo se lo puede poner, pero es un libro justamente enfocado en la adaptación. No me acuerdo ni del autor ni del libro. Y ahí menciona, ¿no? Pues que hay diferentes formas de adaptar. Está la adaptación que es una calca del original. Está la adaptación que toma uno de los elementos nada más, ¿no? El mundo, algún personaje, algún... Y está la adaptación libre. Que la adaptación libre es aquella que se desmarca completamente a partir de algún elemento muy random.
¿Sabes quién lo explica muy bien? De hecho, Plano de Juego, güey. Tiene un video donde explica eso en los videojuegos específicamente y lo explica muy chingón.
El gran champ. Entonces, sí, yo también coincido, Axel. Antes de hablar de adaptación, pues échense una leída, ¿no? A lo que es adaptar, porque adaptar hay de muchos tipos. Y acá lo que se está buscando es hacer un producto cross-media, que no es lo mismo que transmedia, ¿no? La transmedia es continuar la historia en otro medio. Aquí simple y sencillamente es otro producto en otro medio, entonces cross-media. Y este, que está aludiendo a, y lo hacen bastante bien. Síganos en Instagram, ya vamos a llegar. Ahora sí estamos como a 20 de los 1000, Cine para Todos OF, y en TikTok, Cine para Todos 07. Y a mí me pueden seguir en Letterboxd como Jera-Herrera. Y pues nada,
extrañamos a Miguel.
Extrañamos a Miguel. Pensamos que no íbamos a hablar tanto y sí nos terminamos extendiendo, pero es que todo el tema de las IPs es bastante chingón y bastante interesante y lo seguiremos viendo. Sí. Entonces, pues muchas gracias al Tocayo que produjo otra vez a ustedes. Y pues nada, vean Fallout, está muy chingona. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.
Bye.
Bye.